Buongiorno ragazzi, una buona pizzeria a Toria. Buongiorno, una buona pizzeria a Toria. Ambra ora?
Non lo so.
Cuando uno se acerca a la Plaza de San Pedro sabe que está cerca porque en las calles adyacentes que separan Italia de la ciudad-estado del Vaticano, el tráfico de vehículos es sustituido por el discurrir de personas acompañadas de guías turísticos. En cada esquina florecen también estratégicamente los puestos de recuerdos. Es martes, es 31 de agosto. Me detengo en el de Giovanni. Es una pequeña mesa en la que vende rosarios, imágenes del Papa, calendarios. Si uno mira de frente a la plaza, el puesto de Giovanni se encuentra a la izquierda, junto a la imponente columnata de Bernini, justo frente a la ventana desde donde se asoma el Papa para rezar el Ángelus con los fieles.
Dei souvenir, questa è considerata Roma, è considerata attività storica.
Giovanni me cuenta que las mañanas las pasa en este punto. Los mejores días son los miércoles, coincidiendo con la audiencia que el Santo Padre celebra con los fieles en el aula Pablo VI, a escasos metros de aquí. Un buen día también son los domingos, por el rezo del Ángelus en la plaza. Por la tarde se desplaza al Coliseo. Giovanni tiene 57 años. De ellos lleva casi la mitad, 26, has oído bien, 26 años, vendiendo recuerdos en este punto. Me confiesa que él es la tercera generación de vendedores en su familia. Giovanni fue uno de los primeros que regresó aquí, a la plaza, después de que se levantara el confinamiento.
Dopo 18 mesi è stato molto emozionante, anche se gente non ce n'era, però è stato emozionante per poter ricominciare piano piano. Era un segnale di ripresa. Anche se c'era poco gente, però era un segnale che il mondo stava ricominciando piano piano dopo un fermo totale di 18 mesi, quasi due anni.
Un día como hoy, todavía en pandemia, con mascarillas por la calle, el movimiento en la basílica nada tiene que ver con las grandes colas que se creaban antes del coronavirus.
È uno dei simboli del mondo in assoluto. Il turista che viene qui al Vaticano è dal Papa la figura più importante del cristianesimo, spera per dite, segno proprio di religiosità, di tutto. Questo è il simbolo della storia di Roma.
Giovanni, a quantos papas has conocido tu desde el 95? Claro, por lo menos a tres.
Io tre. Ho conosciuto Giovanni Paolo, Papa Benedetto e Papa Francisco. Pensa, ti racconto una cosa. Un giorno, era l'8 dicembre, era la festa dell'Immacolata, io stavo qui. A un certo punto è passato il Papa Giovanni, con la sua macchinetta, la macchina che lui portava, si è rigirato verso di noi, ci ha salutato.
Oh!
Sì, è passato proprio qui, a un metro di distanza dal banco, per entrare dentro il Vaticano.
E ti salutò il Papa desde su coche?
Sì, assolutamente sì.
Come definirías al Papa Francisco?
Un buon Papa. Io personalmente, senza togliere, ho sempre preferito Giovanni Paolo come Papa. L'ho conosciuti tutti e tre. Anche Papa Francisco è quel Papa che chiama la gente. Quello che mi piace, che è il Papa che chiama la gente.
Giovanni pone il foco in uno degli aspetti più destacati del Papa Francisco. Su cercanía con los fieles y con los medios de comunicación. ¿Ocurre lo mismo? ¿Es fácil acceder a él? Soy Antonio Rantia y en los próximos minutos quiero que me acompañes a la antesala de la entrevista que Carlos Herrera hizo en Copia al Santo Padre y que ha dado la vuelta al mundo.
Una entrevista para la historia.
Un podcast original de COPE dirigido por Antonio Rantia.
Si alguien conoce bien al Papa y lo que supone una entrevista con él, esa persona es Paloma García Ovejero. Ella es la actual corresponsal de COPE en Reino Unido. Su anterior plaza fue Italia y el Vaticano, y entre un destino y otro asumió en 2016 la subdirección de la sala de prensa de la Santa Sede y su portavocía. Era la primera mujer en ocupar el cargo. Desde que abandonó el Vaticano, nunca se ha pronunciado sobre lo que allí sucedía. Ahora le pido que charlemos unos minutos teniendo en cuenta el valor de sus palabras. Paloma, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo por Londres?
¿Qué tal, Andoni? Pues arrancando el curso aquí también.
Paloma fue la primera corresponsal de COPE en pedir una entrevista con Francisco. Lo hizo 4 meses después de su elección. La primera pregunta es directa. ¿Cómo se gestiona una entrevista con una persona a la que no estamos acostumbrados a ver sentada en un plató de televisión o en un estudio de radio?
Bueno, ¿cómo se pide una entrevista a una persona que jamás ha dado entrevistas? Porque Jorge Mario Bergoglio, cuando estaba en Argentina, no hablaba con la prensa. Más allá de lo estrictamente necesario, ni daba entrevistas, ni ruedas de prensa, ni era una persona accesible aparentemente. Sí lo consiguieron Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti, dos periodistas estupendos argentinos que escribieron un libro titulado El Jesuita. Y después, en Roma, cenando, me contaban lo muchísimo que les había gustado no sentarse a hablar con él, sino convencerle de que les dejara grabar o contar lo que en esas conversaciones estaban. Al final, El Jesuita fue el manual en el que nos basamos casi todos los periodistas, por lo menos los de lengua hispana, para entender quién era ese señor antes de ser papa, ¿no? ¿Y cómo se le pide una entrevista a una persona que no da entrevistas y que además ocupa una posición en la Iglesia en la que tampoco se dan entrevistas? Pues no hay libro de instrucciones. Como te puedes imaginar, Benedicto XVI concedió algunas a su amigo íntimo, persona de confianza, Peter Sewall, que después escribió los libros. Juan Pablo II tenía a su vez a su escritor de cabecera, ¿no?, de referencia, a su biógrafo. Pero el Papa Francisco era una incógnita. Y en el avión de Río de Janeiro, volviendo de la JMJ a Roma, se descubrió ante el mundo como un hombre que no tenía nada que ocultar delante de los micrófonos, ¿no? Aquella famosa frase que a su vez le dijo Valentina Lazraki, la decana de los vaticanistas: no son tan fieros los leones, ¿no?, aquí atrás en la jaula. Entonces, de repente, vivimos todos juntos una experiencia, todos los que íbamos a bordo del avión, que era preguntar y preguntar, y él decía: hay más preguntas, y cuando alguien abordaba cuestiones espinosas o incluso intocables aparentemente, él respondía: gracias por plantear esa cuestión, porque eso me permite abordar XXX. Entonces, no hay libro de instrucciones, como te decía, y a la vez no hay límites, ¿no? Vale todo. El primer cauce, pues evidentemente el padre Lombardi, que en esos momentos era el jefe de la sala de prensa y el portavoz del Vaticano.
Para quien nos esté escuchando ahora y lo visualice, Paloma, tú lo acabas de decir, por un lado está la vía formal y al mismo tiempo el corresponsal y el medio que pide la entrevista, entiendo que abren vías extraoficiales que ayudan a reforzar esa petición formal.
Yo más bien diría al contrario. Por un lado está la vía extraoficial, que es la que al final funciona, y en un momento dado, quizás es necesario pedirle al medio o a la empresa que active la vía formal. Pero las entrevistas normalmente se conceden a la persona a la que tienes delante, ¿no?, o a la que le pones rostro y nombre. Y es rarísimo y excepcional el caso en el que se haya concedido a alguien que no está en Roma, ¿no?, que no está siguiendo la información del día a día. Solamente alguna excepción se me ocurren amigos o antiguos conocidos del Papa Francisco, pero la vía habitual es el que está ahí, dale que te pego todos los días, y luego, pues sí, a veces hace falta una carta formal o una especie de llamada de la institución. Pero no, es la vía, yo no diría extraoficial, es la vía personal, ¿no?, del periodista que le conoce, que le sigue, que se sabe hasta las comas y cuando respira. Y esa es la cara que ve el Papa y ese es el nombre y el apellido que bueno, pues que en definitiva se gana o no se gana, entre comillas, la concisión.
Paloma, tú has estado en los dos lados, tú tienes esa virtud, esa ventaja. Primero te tocó pedir la entrevista, luego gestionar las peticiones de otros. ¿Había más competencia de la que te imaginabas?
Bueno, ni más ni menos de la que te imaginas tú. En el momento en el que el Papa Francisco comenzó a dar entrevistas, todos los medios que se te puedan ocurrir, evidentemente nos pusimos a pedirlas. Y todos es todos, claro, no hay nadie que no quiera estar.
¿Cuánto tiempo puede pasar, Paloma, desde que se pide la entrevista hasta que se decide concederla? Si se concede, claro, como tú decías ahora mismo.
Bueno, en el caso de COPE, 8 años. Así que supongo que es un mensaje, ¿no?, a la perseverancia y a los que están todavía intentándolo.
Y en medio de ese proceso, al final, ¿quién toma la decisión? ¿Quién toma la última decisión?
El Papa.
Quédate con ese dato que daba Paloma. 8 años. 8 años en conceder el Papa una entrevista a COPE. La primera gestión se realiza en julio de 2013. Pero a partir de ahí te voy a pedir que te pongas en situación. Verano de 2015. Han pasado 2 años. Carlos Herrera aterriza en COPE. En su inicio de temporada, el 1 de septiembre de ese mismo año, sorprende a toda España abriendo Herrera en COPE a las 8 de la mañana con una entrevista al rey emérito, a Juan Carlos I.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Celebro saludarle en una mañana en la que, bueno, a primera hora sigue su majestad escuchando la radio, porque digamos que la radio ha sido una buena compañera, ¿no?
Yo te diría que te agradezco la llamada que me haces.
La entrevista marcaría un antes y un después en la radio. Marcaría un hito también en la trayectoria profesional de Carlos Herrera. Y lo más importante, el paso del tiempo arrojaría sobre la mesa una pregunta. ¿Por qué no seguir intentándolo con el Papa Francisco? El Santo Padre había sido elegido solo 2 años antes, un 13 de marzo de 2013. Aquella tarde, la fumata blanca tras la renuncia de Benedicto XVI señalaba a Jorge Mario Bergoglio, un papa venido casi del fin del mundo.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Tras la primera toma de contacto con el Vaticano de nuestra corresponsal Paloma García Ovejero, se envió una nueva carta el 2 de febrero de 2016.
Yo le había transmitido el deseo de realizar esa entrevista, la verdad que varias veces, al presidente del grupo, y entonces Fernando Barrio Canal envió él la carta. Luego ahí estuvo Eva Fernández, la corresponsal, que ha ido trabajándose el tema, preguntando en qué punto estaba la petición, preguntaba, repreguntaba, se lo recordaba cuando tenía oportunidad al Papa, le enviaba cartas al secretario del Papa, al Papa. En fin, claro, tú eres consciente cuando te diriges a alguien como Francisco que las cosas van lentas y lógicamente llevan su tiempo.
Esa carta a la que se refiere Carlos Herrera constaba de 3 páginas e iba acompañada de algo más, de una imagen de la Virgen de la Candelaria. La misma que el día de la entrevista Carlos entregaría al Papa. La misma cuya hermandad en Sevilla cumple 100 años.
Sí, sí, me consta que la recibió y me consta que estaba sobre su mesa.
Eva Fernández,
corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano.
Y el desarrollo de esa carta fue seguida y mirada con lupa. Lógicamente es la entrevista deseada, no solo por las personas que rodeamos normalmente nuestro trabajo al Papa Francisco, es una entrevista que desearían hacer todos los periodistas de todo el mundo.
¿Pedir una entrevista con el Papa es poner el contador en marcha?
Sí.
¿Y esperar?
Efectivamente, es poner el contador en marcha, esperar, es insistir con muchas cartas de muchas formas.
El matiz es importante, insistir con muchas cartas y de muchas formas. En unos minutos sabrás por qué. La vía oficial para conseguir la entrevista del Papa se había recuperado teniendo a Carlos Herrera en COPE. Ahora quedaba reforzarla por cauces menos formales.
Hay que ser insistente, pero no pesada. O, al menos es mi máxima, ¿no? Por ejemplo, yo he procurado tener la delicadeza de no poner al Papa en un aprieto y podía haberlo hecho. A ver, no me parecía el contexto, no me parecía delicado. Yo he procurado en eso ser elegante y utilizar los medios adecuados. Primero, por la vía oficial. Ha habido muchas cartas por la vía oficial. Cuando la vía oficial quedó estancada, pues hemos utilizado la vía extraoficial, digamos, intentando que llegaran, pues ha llegado cartas con paquetes de pastas, han llegado cartas con jamón en Navidad, o sea, de detalle de Navidad, no para comprar al Papa, que nadie, al Papa no se le compra.
Los meses pasaban y no había respuesta.
El Papa Francisco, tú sabes que privilegia a los que están fuera más que a los que están dentro, y permíteme que lo diga, igual este es el precio que ustedes pagaron por esperar tanto tiempo, porque son los de adentro. Y el Papa, pues, quiere privilegiar a los que están fuera, a los otros, porque para él es más importante la oveja perdida que las 99 que ya tiene.
Quien habla es la corresponsal de Televisa en el Vaticano, Valentina Larraqui. La abordo unos minutos en Roma para charlar con calma.
Valentina, estás encantado, Antonio Rantia. Toma asiento, por favor.
Valentina es la decana de los vaticanistas, de los periodistas que cubren la información del Vaticano. Toda una referencia. Sabe lo que es conseguir una entrevista con el Papa. No obstante, lo ha hecho hasta en dos ocasiones, coincidiendo con el segundo y el sexto aniversario de su elección. Valentina ha cubierto en total 154 viajes con San Juan Pablo II, con Benedicto XVI y ahora con el Papa Francisco. Ningún periodista podrá igualar ya esa cifra. Salió hace 47 años de México para quedarse trabajando definitivamente en Roma.
El Papa es un hombre que coge el teléfono en sus manos y llama a la corresponsal, puedo ser yo, puede ser Eva Fernández, y te habla de tú a tú y te dice, te la voy a dar, no te la voy a dar, o ten paciencia, y el Papa se maneja solo. Okay. Él decide.
Cada vez que el Papa concedía una entrevista, para mí era, no dormía esa noche, porque era una tensión, sufrías, ¿no?
Los meses pasaban y los actores políticos cambiaban. De manera inesperada, en 2016 Trump ganaba las elecciones en Estados Unidos. As one united people. Más tarde, en 2018, Rajoy sufría una moción de censura en España y Pedro Sánchez accedía a Moncloa.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
Y a principios de 2020 estallaba algo imprevisto, la pandemia del coronavirus.
Efectivamente, el parón de la pandemia fue importante. He de decir que a lo largo de la pandemia estuve en contacto en dos ocasiones con el Papa Francisco, vía no cerca, no cara a cara, porque estábamos todos confinados, pero en una ocasión estaba trabajando y pensaba en el Papa Francisco, que estaría pasándolo bastante mal por lo que a él le gusta, la cercanía con la gente. Llevábamos ya casi un año sin audiencias, sin Ángelus, todo se retransmitía, sin misa en Santa Marta. Y conociendo al Papa Francisco, pues le envié un breve correo, pues diciéndole que me imaginaba cómo se encontraba, que nos estaban ayudando mucho sus mensajes. Y claro, evidentemente yo siempre, pues la frase con la entrevista, qué bonito sería compartir con los oyentes de COPE cuando sea posible. O sea, la cuña de la entrevista también durante la pandemia estuvo presente.
Durante la pandemia el Papa decidía cancelar todos sus actos con presencia de feligreses, todos sus viajes, toda presencia pública, menos una que se mantiene en nuestra memoria. La bendición Urbi et Orbi que el Santo Padre quiso impartir el 27 de marzo en una vacía y lluviosa plaza de San Pedro. Aquella tarde a las 6, el Papa caminaba en solitario para dirigirse al atril donde permanecía su secretario privado.
Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze.
Desde hace unas semanas, decía el Papa, parece que todo se ha oscurecido. Nuestras plazas, calles y ciudades se han ido adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece. Un silencio que 2021 rompía, impregnando de optimismo sus espacios con el inicio de la vacunación y con la flexibilización de las medidas anti-COVID. Pero el momento esperado no acababa de llegar. La entrevista parecía alejarse del todo, hasta que en el viaje que el Santo Padre realiza a Irak en marzo, sucede algo inesperado.
Tuve la fortuna de entregarle unos documentos que conseguí gracias a ayuda a la Iglesia Necesitada. Unos documentos, la verdad, muy impresionantes, porque eran una copia de los auténticos documentos que ISIS utilizó en la época de persecución de los cristianos, en el que en uno aparecía el ultimátum a los cristianos: os convertís al Islam o os vamos a matar. Y en otra era el precio al que pusieron a la venta las mujeres de los soldados del ISIS. Entonces era un listado brutal, un listado con los precios. Las niñas de 1 a 9 años eran las más caras. Entonces eso al Papa le conmovió, le impresionó mucho, y el Papa en la rueda de prensa me nombró. O sea, se había quedado, le había impactado esos documentos, porque dijo: fuiste tú, Eva, la que me entregaste esos documentos. Y evidentemente, pues claro, todo influye, porque el Papa era muy consciente de que nos debía esta entrevista. O sea, el Papa en una ocasión me dijo: soy todavía un hombre de honor y sé que le debo a COPE esta entrevista.
Siguen pasando los meses. Es julio. Eva asume que es el Papa quien está gestionando directamente la petición. Las vías oficiales están cerradas desde hace tiempo. Las posibilidades de tener una entrevista con el Santo Padre se agotan y decide escribirle por última vez una carta. Sabe que será su último intento. El Papa acaba de ser operado de un problema en el colon.
Más o menos le dije: Santo Padre, usted sabe que en el viaje lo único que nos va a importar preguntarle es sobre su estado de salud, sobre Afganistán, sobre noticias de actualidad, el juicio de Becho y tal, y el viaje que va a preparar usted va a quedar absolutamente tapado, cubierto, porque el interés para nosotros va a ser ese. Y eso fue lo que más o menos fue como la razón más convincente junto a eso, y el que era consciente de que nos lo debía, porque en la carta yo le dije: ya sabe que llevamos tantos años, han pasado muchas entrevistas, o sea, casi fue un ultimátum, o sea, esta entrevista no le voy a insistir más, sabe usted que la tenemos pedida, creo que es el mejor de los momentos, y la verdad es que se puede decir que fue automático. Pasó, probablemente él quiso que pasara el 15 de agosto la fiesta de la Virgen, y el 16 es cuando llegó la primera llamada. Dos llamadas de número oculto, porque claro, estamos en verano, pues yo estaba en casa de una amiga en la piscina, tres y media de la tarde y de vacaciones, sinceramente yo no estaba pendiente del teléfono. Ahí ya me dio un vuelco al corazón y me puse nerviosísima. Y entonces pensé, es el Papa, me ha llamado el Papa, lo pensé inmediatamente. Y ya me agarré al teléfono, no me solté del teléfono, y como una hora después, el Papa, escucho la voz del Papa. El Papa, lo primero que le pregunté, ¿cómo se encuentra, Santo Padre? Estuvo muy simpático, porque me dijo, tengo una cicatriz como si me hubieran hecho una cesárea de gemelos, pero no han salido los gemelos. Solamente dijo que se enviaran los temas que nos interesaban tratar y que él lo tenía que pensar. Él quería rezar la conveniencia o no de hacerla, que no estaba seguro. Y una semana después nos llamó para confirmar que la entrevista adelante.
Nada más colgar el teléfono y ya con la confirmación definitiva, la corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, se pone en contacto con la dirección de COPE. Su llamada irrumpe en una reunión que a esa hora se estaba celebrando en Madrid para cerrar detalles de la nueva temporada radiofónica. Había que activar rápidamente todo el operativo. Sobre la mesa, dos objetivos: asegurar muy bien la grabación, su repercusión mundial, y sobre todo evitar cualquier filtración hasta el día de la emisión, hasta el 1 de septiembre.
Fue una sensación de muy intensa, de nervios.
María Luisa Núñez,
subdirectora de Herrera en COPE.
¿Por qué? Porque ya lo había vivido en otra ocasión, cuando en el 2015 arrancamos la temporada también con el pelotazo del Rey. Entonces, cualquier filtración podía provocar que se viniera abajo, que se suspendiera y que al final no se hiciera. Entonces tienes la ilusión de haber confirmado esa entrevista a nuestra corresponsal Eva en cuanto nos dijo que ok, 100%, pero la responsabilidad el nervio de que eso se puede venir abajo en cualquier momento. Son días de muchos nervios, imagínate reuniones casi secretas en despachos, cosas tan sencillas como imprimir un documento, posibles preguntas, los billetes, todo eso no lo teníamos que hacer en despachos particulares para que precisamente eso no se filtrara y que todo se fuera al traste.
El Papa había dejado pasar el verano. Quería hacer la entrevista y quería hacerla el último viernes de agosto. Ahora solo quedaba saber dónde se realizaría para determinar los medios técnicos que necesitábamos y concretarlos con el responsable de exteriores de COPE, con José Luis Barroso.
Hola, Antonio.
José Luis, buenos días.
Buenos días.
Oye, he visto tus correos electrónicos. ¿Puedes subir y cerramos ya las cosas? ¿Te parece?
Buenos días.
Pasa, pasa. Repasamos todo el material que llevará Sergio, ¿te parece?
Venga, en principio llevará tres micrófonos de sobremesa y dependiendo de dónde se haga la entrevista, porque como no lo sabemos, si es en sobremesa o va a ser sentado en un sillón que no podamos poner el pie cerca de,
del Papa,
llevaremos micrófonos de corbata.
Necesitamos grabar 4 copias, acordémonos de eso.
Vamos a grabar en 2 equipos grabadores digitales, en un ordenador, y enviaremos vía IP la señal a Madrid para que lo graben en estudios.
Bienvenidos a Roma. Mantengan sus cinturones de seguridad abrochados.
El Papa nunca puso condiciones, ni en las preguntas ni en la duración. De hecho, en estos 8 años, Carlos Herrera ha trabajado hasta 16 versiones del cuestionario debido a los constantes cambios de la actualidad. El Papa nunca puso condiciones. Bueno, en realidad pidió solo una cosa. El Papa quería que la entrevista se realizase en Santa Marta. Acceder al Vaticano no es nada fácil. Te voy a pedir que me acompañes con la corresponsal de COPE, con Eva Fernández. Ella ha conseguido la entrevista y con ella queremos acceder a la residencia privada del Santo Padre.
Yo solo he estado una vez en Santa Marta, donde vamos a entrar. O sea, esta entrevista tiene muchas características. O sea, el Papa nos invita a su casa. Vamos a su casa a hacer entrevista, no vamos al lugar habitual, la biblioteca.
Estamos en la Plaza San Pedro, una superficie de 320 metros de largo y 240 de ancho. Dejamos atrás los pocos turistas que transitan por ella. Pasamos un primer control de seguridad. Después, y a escasos 50 metros, un segundo gestionado por la Guardia Suiza del Papa.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Siamo 3 giornalisti, abbiamo una chica con el padre Gonzalo.
Capisco, ma... Aspettate un momento, ma... Io posso
chiedere... Certo, sì, sì.
Ya en el interior... Debemos dirigirnos a pie hacia una tercera garita donde en este caso son los carabinieri, la policía italiana, la que certifica que estamos acreditados. A puertas de la residencia del Papa nos espera el equipo de seguridad del Santo Padre y más guardia suiza. Falta poco para saber si la estancia que ha elegido el Papa Francisco para hacer la entrevista presentará más o menos dificultades. Para ello el técnico lleva una maleta con todo tipo de material, diferentes micrófonos, diferentes tipos de pie, cables, ordenadores. En total, Sergio Jiménez arrastra 30 kilos de peso. Llegamos a la estancia. Es una sala, nos dicen, donde el Papa recibe en privado a autoridades o a personas de su más estrecha confianza. Es un espacio importante para él. Posee techos altos y grandes cristaleras. En total, 2 estancias, una acompañada de una pequeña biblioteca y otra más abierta con muebles clásicos. En las paredes 2 cuadros de San Pablo y de San Pedro, y otro de la Virgen de Satanudos, que será testigo de la conversación entre el Papa y Carlos Herrera. Para preparar el set de la entrevista, el equipo mueve sillas, mesas, sofás, se levantan alfombras. La conversación entre el Papa y Carlos Herrera se debía producir en la distancia corta. Tenía que haber cercanía. El Papa, cuando habla, mira a los ojos, y una mesa grande y distante enfriaría la hora y media de entrevista. La escenografía debía ser sencilla. 2 sillones y una mesa circular alta. Nada más. La radio como medio cálido ayudaría. El uso del mismo idioma también. Durante el montaje se tiene en cuenta qué recorrido hará el Papa tras saludar a Carlos Herrera. también dónde se sentará. Dos dobles simularán la entrevista para comprobar el sonido. Había que tener en cuenta que el Papa hablaría en un tono bajo y, pasado un tiempo, se podría alejar del micrófono.
Acerco más el micrófono, pero el Papa habla bajito. El Papa habla bajito.
Se mide también la iluminación y el tiro de cámara para que las fotos y los vídeos tengan suficiente calidad.
Hola, Andoni.
Hola, Patricia. ¿Te pillo bien?
Sí, sí, perdona.
Vale, estamos muy limitados de espacio porque la sala tiene varias columnas. En vertical, lo que te puedo ofrecer es eso.
Vale, voy a probar esta.
Nada podía fallar. Quedaban 3 horas para la primera entrevista que un papa concedía a una radio en España. Y era la primera tras su operación en julio. Inauguraría la 7ª temporada de Herrera en COPE. Aquella tarde la conversación se grababa en 6 soportes. 4 en el Vaticano y 2 en Madrid.
Por fin había llegado un momento, había llegado ese momento tan esperado, prácticamente lo que me ha quitado el sueño durante estos primeros 5 años en la corresponsalía, y por fin veíamos a Carlos Herrera frente al Papa frente a la cadena COPE.
La conversación transcurrió durante casi 1 hora y media.
El Papa nos citó a 1 hora, pero obviamente fuimos antes, básicamente para comprobar que todo estaba bien, sobre todo porque ya nos habían advertido de que además se podía adelantar, y se adelantó 15 minutos antes de la hora de la grabación. Bueno, estábamos allí en la sala. A través de los cristales de la puerta podíamos ver el movimiento de su equipo de seguridad, y bueno, cuando empiezan a llegar tíos con chaqueta y corbata, bueno, pues parecía que la llegada era inminente. El equipo nos iba cantando los tiempos. 5 minutos, 5, 6, 4, 3, y así efectivamente apareció el Papa.
Carlos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del Papa?
Bueno, cuando uno mira al Papa, no hay que perder de vista que estamos ante una persona de 84 años, 85 lo va a cumplir ahora, pero tiene una agilidad mental grande. Mira los ojos cuando habla, tiene reflejos, tiene un fino humor argentino. Por ejemplo, durante la grabación de la entrevista hubo un momento en que me quedé sin agua, la verdad, porque los vasos eran muy pequeñitos, y él se da cuenta al instante y hace un gesto al equipo para que me llenen el vaso sin dejar de hablar, porque estaba hablando él. Y al día siguiente de la entrevista le llama a Eva Fernández. Le comenta que le gustó mucho la entrevista, sugiere que si hay muchos yoes, que le quitemos algún yo porque es argentino. Y después de la entrevista me llamó la atención lo que nos contó fuera de micrófono, ¿no? Yo le pregunté por qué vivía en Santa Marta y no como los demás papas en los aposentos papales. Y él me contestó, bueno, usted sabe lo que es aquello y usted quiere que yo acabe en un psiquiátrico. Yo necesito estar con gente, me decía el Papa. Y nos contó que vive en una pequeña, es verdad, una pequeña habitación, tiene una pequeña estancia al lado, un cuarto de baño, un pequeño closet, y en un pasillo en el que hay muchas más habitaciones de mucha más gente.
La conversación empieza con un momento muy significativo, y es cuando tú le explicas que has traído una imagen de la Virgen de la Candelaria. ¿Por qué se la llevas y qué significa?
Porque sé que es una advocación que le gusta. Porque es el centenario de la hermandad de la Virgen de la Candelaria de Sevilla. Hay varias Candelarias, la Candelaria en Jerez, Virgen de Candelaria en Canarias, pero la de Sevilla cumple 100 años ahora mismo la hermandad. Y yo quería que el Papa tuviera allí una imagen. La llevé para regalársela, lo que pasa que ya la coloqué allí y ya de paso le expliqué qué era y por qué.
Y antes del inicio de la entrevista, el Papa reza contigo un Ave María.
Sí.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios. Rezamos un Ave María. Esto tiene un punto, ¿eh? Rezar un Ave María a medias con un Papa, pues tiene un punto. Y cuando acabó la entrevista, pasó una cosa muy interesante. Yo le pregunté si tenía radio en su habitación y me dijo que no. Le habíamos llevado de regalo una, y al despedirse es él quien me pregunta si la imagen de la Virgen es mía. Y yo le comento, no, se la ha traído a usted. Y él la coge, la pone debajo del brazo y se despide llevándose la radio y el marco de la Virgen de la Candelaria, debajo del brazo, sí.
Carlos, tú has batido récords de audiencia en COPE, has conseguido hitos. Muchos se estarán preguntando ahora, y después del Papa, ¿quién?
Pues claro, buena pregunta y es pertinente. Esto no ha hecho más que empezar.
Quiero que te detengas un momento ahí, en el próximo reto. Luego sabremos en qué o en quién está pensando Carlos. La entrevista estaba grabada y, como bien decía Herrera, tocaba administrar bien el contenido para alcanzar la máxima repercusión. Era la primera vez que un papa concedía una entrevista a una emisora de radio en España. Si buceábamos en la fonoteca, encontrábamos las menciones a COPE de diferentes pontífices, pero en audiencias generales, nunca en forma de entrevista. La primera en noviembre del 82, cuando el padre Gago conseguía que San Juan Pablo II saludara a los trabajadores de la casa.
Salude afectuosamente y bendigo de corazón a todos los trabajadores de Radio Popular, cadena COPE.
Tocaba diseñar la promoción en medios, en redes sociales, en la antena.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
Este miércoles a las 8 de la mañana...
Germán, buenas tardes. Estoy escuchando la promo que lanzamos el lunes. ¿Podemos meter, por favor, una música que imprima un punto de tensión? Ya me dices, gracias.
El tiempo corría. Había que tenerlo todo listo en cuestión de horas.
A ver qué te parece así, Andoni.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Es la segunda vez en la vida.
Desde que se grabó hasta que se emitió la entrevista pasaron 4 días. 4 días en los que se podía filtrar. Bien porque en las inmediaciones de la Plaza de San Pedro le pararon a Carlos Herrera varios fósforos para hacerse fotos, o bien porque el mismo Papa lo comentara sin mala intención con algún periodista. Y así ocurrió. 24 horas después de grabar la entrevista, la corresponsal de COPE en el Vaticano recibe una llamada.
Me desconcierta muchísimo cuando una persona, una periodista muy amiga tiene una amistad de hace tiempo con el Santo Padre, me llama sorprendentemente: ¿qué tal estás? ¿Qué haces? Y yo le dije: ¿por qué me lo preguntas? Dice: pues porque sé lo que tienes entre manos. Evidentemente es una persona con la que tienes confianza. Yo en ese momento le pedí, te pido por favor que seas una tumba, y efectivamente ha sido una tumba. Pero a ver, era bonito porque como por fruto de esa amistad habían hablado y el papá estaba contento con la entrevista.
Estábamos ante una entrevista que era una bomba de relojería, como se comprobó cuando Carlos, a 48 horas de emitirla, desveló desde Roma que un enfermero salvó la vida al Papa. Esos 30 segundos, solo esos 30 segundos en los que el Papa certificaba su estado de salud, esos 30 segundos despertaron el interés de los medios más importantes del mundo. El interés de la CNN, de la CBS... del Wall Street Journal.
Hi, Andoni. I just wanted to ask
del materiale video dell'intervista a Papa Francesco di
La entrevista llega en un momento en el que había un vacío informativo.
Cristina Cabrejas,
corresponsal de la agencia EFE en el Vaticano.
Ha habido entrevistas muy fuertes y con mucha repercusión. Lo que sí que es, ya te digo, es que llega en el momento adecuado. En un momento, pues eso, especial del pontificado y con tantos rumores que había que acallar. Y la salud del Papa, como dijo ayer en ese clip que lanzasteis, pues eso, desengancha vientos y huracanes de cónclave. Siempre la salud del Papa es un tema muy delicado. Y de la salud del Papa no sabíamos nada. Si a eso, ¿no? Si a la salud del Papa es delicada y al no tener información, pues claro, esto se convierte realmente en una gran exclusiva.
¿Tú piensas que aquí en el Vaticano se dice que el Papa está bien hasta el día de su funeral?
Javier Martínez Brocal,
director de la agencia de noticias Rom Report.
Pero es un tema que siempre es muy delicado. Es delicado que hablen del momento de transición papal. Es una especie de tabú aquí en Roma. Es casi una pregunta que los que estamos en Roma no tenemos el coraje de hacer. Aquí no le puedo preguntar al Papa si va a renunciar. Es mejor que haga la pregunta a alguien que viene de fuera.
La entrevista había dado ya la vuelta al mundo. Solo quedaba emitirla íntegramente estando Carlos Herrera en Roma. Ese día, el 1 de septiembre, aprovecho un descanso en la emisión para situarnos en quizá la pregunta que nos lleva al escenario que estábamos viviendo. ¿Es conveniente que el Papa conceda entrevistas cada cierto tiempo?
Un segundo. Carlos, ¿retomas?
Debería retomar, sí.
Busco respuestas en el director editorial del grupo Ábside Media, en José Luis Restán, y también en el presidente del grupo, en Fernando Jiménez Barrio Canal. Aprovecho su presencia en Roma.
En este momento histórico, el Papa no puede permanecer simplemente, digamos, cumpliendo la función esencial de ser el maestro de la fe, de ser el centro de unidad de la Iglesia, que podría hacerlo sin dar ninguna entrevista, es verdad. Sin embargo, la inteligencia histórica con la cual la Iglesia intenta vivir su misión de anunciar el Evangelio en cada momento, te hace comprender que en este mundo nuestro de hoy, también el Papa, como líder mundial, como referente ético, no solo como jefe y cabeza de una comunidad de creyentes que tiene millones en los 5 continentes, tiene que ser escuchado. Y tiene que ser escuchado a través de los medios que la gente de manera habitual utiliza. Y en ese sentido, me parece que tiene toda la lógica del mundo que el Papa, de una manera periódica, pues conceda entrevistas a medios grandes y pequeños para que pueda llegar su palabra al oído y al corazón de la gente.
Él ha visto que era un buen altavoz, el altavoz de la COPE, que es una radio con una gran repercusión, que no era una radio temática religiosa, sino que era una radio que llega a las reales periferias. No hay mayor periferia que la casa de cualquier persona, de cualquier condición, con un aparato de radio encendido. Y eso lo ha entendido bien.
Tras la emisión, nadie pone en duda que la entrevista al Papa estaba dando la vuelta al mundo. Hace unos minutos habíamos dejado la conversación con Carlos Herrera en su próximo reto. ¿Te acuerdas?
Carlos, tú has batido récords de audiencia en COPE, has conseguido hitos. Muchos se estarán preguntando ahora, y después del Papa, ¿quién?
Pues claro, buena pregunta y es pertinente. Esto no ha hecho más que empezar. En 2015, acuérdate aquella primera mañana, que a las 8 de la mañana empezamos con el rey Juan Carlos, para arrancar esa etapa nueva en COPE. Y hombre, no te voy a engañar que llevamos bastante tiempo trabajando en otras entrevistas, ¿no? Y que tendrán repercusión. Pero para eso hay que escuchar el programa desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Y además estos días me he acordado del primer artículo que mi inolvidable, David Gistavo, escribió cuando aterrizó en ABC, y en el que se refería a un cartel que había en la redacción y en el que se podía leer: aquí hemos venido a escribir. Bueno, pues aquí hemos venido a hacer radio.
Has escuchado Una entrevista para la historia,
un podcast original de COPE.
Dirección y guión,
Andonio Rantia.
Producción,
Valle Higueras y Andonio Rantia.
Diseño sonoro,
Germán Palacios y Jesús Agudíez.
Ah, y si todavía no has escuchado la entrevista completa de Carlos Herrera al Papa, visita cope.es.